Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentan Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a Vuelan las plumas. Miércoles, claro, ya estamos iniciando diciembre, 1 de diciembre. Y en el programa de hoy los quiero remecer. En todo el sentido de la palabra, vamos a sostener dos conversaciones, una desde Chile, la otra con dos autores españoles, quienes nos vienen a presentar, y es, bueno, nuestros primeros invitados van a ser Ignacio Chao y Eva Sánchez. Ellos dos han publicado un libro en Calandraca, la editorial Calandraca, llamado Nadie como yo, autobiografía de un tirano. Es un libro para jóvenes, para adultos, punzante, muy interesante, y que nos habla a nosotros hoy día a propósito de los tiempos que estamos viviendo, tiempos electorales, tiempos ideológicos, tiempos de intolerancia, y donde se erigen estas figuras que nos recuerdan lo peor del ser humano, lamentablemente a través de un animal despreciado, pero que en este caso, en un lugar del mundo, tiene un lugar en un lugar geográfico del mundo, tiene un lugar de privilegio. Bueno, así que esos son nuestros invitados de hoy, desde el plano internacional, desde España, y desde Chile, Magdalena López nos invita a que podamos trabajar, bueno, un tema que ya hemos hablado con ella en varias oportunidades a propósito del proyecto que está desarrollando el Parque del Recuerdo, que se llama Contigo en el Recuerdo, y son tres libros que están liberados a los que ustedes pueden acceder gratuitamente, y que se llaman Abrazos Infinitos. Y estos Abrazos Infinitos hay en tres versiones, para niños, para el duelo infantil o perinatal, y también para lo que ha significado esta, en el contexto de la pandemia, no solamente quienes han muerto de producto del COVID, sino que para quienes han tenido que sufrir un duelo en este contexto tan complejo. Bueno, estamos también muy contentos, quiero invitarlos desde ya para este sábado a las 12 del día, vamos a estar en la librería Libro Verde, junto a Josefina Jepp y María José Arce, presentando nuestro libro Viaje Natural, así que he allí una invitación. Y por supuesto, para que nos sigan en nuestras redes de Viaje Natural y también en nuestras redes de Vuelan las Plumas. Estamos muy contentos porque estamos terminando un año en el que hemos aprendido mucho, a pesar de que esta pandemia no deja de azotarnos. Queremos dar, agradecer a quienes hacen posible el programa, como siempre, Librería Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Liberalia Lig, en este caso, que es la literatura infantil y juvenil, y por supuesto Parque del Recuerdo. A José Rojas, que está en los controles, agradecerle que haga que este programa se escuche perfectamente para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Vivian Lavín aquí en el micrófono. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Nadie como yo. Ese es el título de un libro que pareciera ser inocente, porque su formato es de un libro ilustrado que perfectamente podría ser para niños. Cuando nos encontramos que es una autobiografía de un tirano, vamos entendiendo que estamos hablando de palabras mayores. Los autores Ignacio Chao y Eva Sánchez, con el buen auspicio de la editorial Calandraca, han editado un libro que viene a remecernos en su actualidad, en su lucidez y en la manera de poder conversar, dialogar, punzarnos a propósito de los liderazgos, a propósito de la megalomanía, a propósito de este este gran enredo que estamos viviendo hoy día en el mundo, cuando no se dialoga y solamente hay discursos totalitarios o discursos xenófobos, discursos desagradables. Quiero agradecer la visita a nuestro programa, y lo quiero decir de esa manera porque, aunque no se note, estamos acá desde Chile. Y bueno, Ignacio Chao está en Madrid y Eva Sánchez desde La Garriga, allá cerca de Barcelona, ambos en España. Muy bienvenidas, Eva, muy bienvenido, Ignacio, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Voy a partir con el texto, porque yo creo que este libro nació así, ¿no? Hubo un texto y después se suma la ilustradora. Ignacio, me gustaría que comentaras tu escritura. Nosotros acá en Chile no te conocemos tanto, por lo tanto me gustaría que pudieras también darnos cuenta un poco de tu trabajo en ese sentido y cómo surge este texto tan breve, pero tan remecedor.
Bueno, yo no hace mucho tiempo que no, hace mucho tiempo que no escribía, no me prodigo mucho. Yo trabajo de editor, trabajo en la editorial Edelvives haciendo libros de literatura infantil y juvenil. Hace muchos años empecé a escribir poesía, publiqué un par de libros de poesía y tenía esta, cuando descubrí realmente esta historia ya fue hace 10 o 12 años, me llamó la atención una noticia del periódico en la que hablaban del zoológico de Kabul y del cerdo, de un cerdo que vivía allí, que era poco más que la gran, no sé cómo decirlo, el animal más exótico que había, ¿no? Esto para gente de nuestra cultura es chocante, ¿no? Y a partir de ahí decidí hacer un poema enfocado como un monólogo dramático en el que quien enunciase el texto fuese el cerdo en primera persona. Y por las características de vida de este animal, por los cuidados que recibía, por que lo tenían casi cuidado como si fuese un personaje único, pues se me ocurrió hacer esta similitud, esta comparación con un tipo de tirano, de caudillo, que realmente se aprovecha esta situación para vivir lo mejor que puede y despreciar a todos sus semejantes. Pero lo que decía, es un poema que empecé a escribir, luego le di forma, pensé que quizá podría tener gracia como álbum ilustrado y pasó realmente por la mesa de varios ilustradores durante varios años. Nadie se atrevió, les parecía un texto muy complejo, y hace quizá 3 años yo conocí a Eva un día que coincidimos en la feria de Bolonia. Le conté que tenía este texto, le dije si se animaba a ilustrarlo y ella buscó hueco entre todos sus trabajos y poquito a poco lo fue haciendo. Realmente el trabajo de ilustración para mí es maravilloso. Yo siempre creo que es la ilustración de Eva lo que llenó de sentido lo que de otro modo hubiese sido un simple poema que hubiese quedado arrinconado en un libro de poemas con suerte, ¿no? En fin, que es el es que creo que, no sé si quieres que me extienda más, que...
Vamos a Eva, ¿te parece, Ignacio? Porque me parece interesante lo que tú cuentas. Efectivamente es un poema bastante breve, parte así, dice: soy una de las grandes personalidades de este país recóndito, con rol de náufrago, reo de sí. Yo, que pertenezco a una estirpe pobre, vulgar, acostumbrada a vivir con la cabeza agachada, soy ahora el elegido. ¿Qué te pasó a ti con este texto, Eva Sánchez?
Hola, a mí me encantó. Decía Nacho que le terminaban de dar sentido las ilustraciones, pero para mí el texto solo ya, no sé, era como un mundo infinito de posibilidades y me encantó que me lo propusiera. O sea, que para mí, o sea, siento que he sido yo la afortunada. No sé, el hecho ya ilustrar, dedicarme a ilustrar personajes o digamos que la parte de ilustración de personajes es, le doy mucha importancia normalmente ya en otros proyectos y aquí, claro, era el proyecto en sí, era ilustrar un personaje, ¿no? Y darle, y a través de crear un contexto con otros más secundarios y demás, retratar o ayudar a retratar, sumando al texto, una personalidad que podemos identificar con muchas que conocemos y entonces usando un poco pues, la estrategia de la fábula, ¿no? De la fábula usando animales y claro, aquí ya venía en bandeja, pero era sumar un poco algunos personajes más que ayudaran a describir todavía o a enfatizar todavía más este carácter. Así que pude montarme mi mundo de personajes, ¿no? Acorde con este protagonista que ya venía muy bien definido, creo yo. Y a mí me pareció, bueno, me lo pasé en grande haciéndolo.
Bueno, entonces ustedes trabajaron completamente el libro en solitario y después buscaron a la editorial para ofrecérselo y ahí llegó a Calandraca, ¿sí? ¿Esa es la historia, podríamos decirlo,
sí,
Ignacio?
Sí, bueno, yo leí el texto a Eva comenzó a ilustrarlo, yo no me quise, por supuesto, meter en su trabajo, ella mejor quizá, ¿no? Si yo la hubiese condicionado no hubiese salido, no sé si hubiese salido tan brillante como fue, ¿no? Y una vez que lo teníamos, decidimos presentarlo al premio de álbum ilustrado Compostela, que suele publicar Calandraca, ¿no? Los ganadores. Tuvimos un accessit y acabó publicado.
Cuando yo decía al comienzo y presentaba este libro, Nadie como yo, autobiografía de un tirano, de los autores Ignacio Chao y Eva Sánchez, bueno, hablaba de los discursos xenófobos y de los momentos que estamos viviendo. Bueno, les cuento que nosotros en Chile en este minuto estamos enfrentando la segunda vuelta de una elección presidencial y que, bueno, nos ha dejado al país, la verdad es que bastante perplejos cuando después de haber tenido una dictadura que ustedes ya bien saben, terminó en el año 1990, bueno, nos encontramos con eso que ya los cientistas políticos lo advierten, que después de esto vienen olas de extrema derecha. Bueno, nosotros la hemos vivido con la sorpresa de encontrarnos con un candidato que ha ido a esta segunda vuelta y que es de ultraderecha, ni siquiera de derecha, que es el gobierno actual que tenemos, sino que de ultraderecha. Y claramente muchas de las cosas que dice este señor acá sin nombre, pero que sabemos que nada menos que es el cerdo de Kabul, de ese zoológico. Bueno, él tiene también ese discurso que desprecia la ciencia, ahora un poco, porque claro, es posible que llegue o por captar votos en esta vuelta que puede que lo llegue o lo lleve al sillón presidencial. Cuando hay un buen texto, pasa eso, ¿no? Que finalmente dice, va teniendo muchas señales, o se puede leer en distintos momentos y en distintos espacios, no importa el tiempo, el espacio cuando se lee, pero cuando el texto verdaderamente responde a algo honesto, sincero y refleja al. En este caso, podríamos hablar de una época, no creo. Yo creo que habla del ser humano, sencillamente. Ignacio, ¿cómo ves esto tú como editor ahora? Es decir, yo entiendo que está el autor, pero como editor, para entender estas lecturas que va teniendo el texto de este poema Nadie como yo.
Bueno, el texto yo creo que tiene una vocación, digamos, atemporal y global, ¿no? Es decir, lo que estabas diciendo tú, creo que se podrá leer en cualquier época, en cualquier circunstancia y cultura, y todo lector encontrará en este personaje un molde, un parecido a unas actitudes que conocen, unas actitudes que podrían ser de un personaje político, pero pueden ser también de gente común, de gente que nos rodea. Entiendo que vosotros en esta situación actual que estáis viviendo con este José Antonio Kast, ¿no? El candidato de la ultraderecha. Bueno, esperemos, leía hace poco que en Chile nunca ha perdido la segunda vuelta el ganador de la primera. Mala cosa sería para vuestro país que ganase un candidato como Kast, ¿no? Un político que efectivamente podría asimilarse en cierta manera al protagonista de este libro. Y bueno, si los que están ahora indecisos me lo permiten, aunque es un libro que va destinado a jóvenes lectores, bueno, si no quieren ver peligrar los derechos fundamentales en esta nueva constitución, que creo que también tenéis que redactar, ¿no? O sea, estaba previsto después del estallido de 2019, ¿no?, que se redactase una nueva constitución. Pues ojalá no pueda, esta corriente de extrema derecha no pueda influir como para que se vote y se redacte una constitución de la que luego el país se pueda arrepentir.
Ignacio, bastante al día con la política chilena, con la contingencia.
Sí, bueno, al fin y al cabo son derechos humanos, ¿no? Son países que a nosotros nos tocan de cerca también, y pues procuramos estar atentos a lo que pasa allí. Y bueno, y siempre es Chile, bueno, es un país además de muchas referencias culturales y literarias para nosotros.
Ignacio, cuando dice no atiendo las reformas cívicas, los hallazgos de la ciencia o los avances de la tecnología, si no están a mi servicio, dice este cerdo de Kabul en nadie como yo. ¿Cómo ha sido leído por las en general? Porque bueno, ya tienen este premio, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo han leído los jóvenes, los más adultos? Un libro que no es muy común encontrarse libros así para ese segmento, digamos, de etario, por decirlo de esa manera.
Bueno, la verdad yo no tengo muchas referencias de lector, de cómo lo, de la recepción lectora, ¿no? Sé por alguna gente del sector, amigos, autores, editores, que bueno, les llama la atención, sobre todo la manera de enunciar, ¿no?, del texto. No es un texto en tercera persona, quiero decir que es... en el álbum ilustrado hay de todo, hay álbumes ilustrados de muchísima calidad, pero bueno, es llamativo que sea, en este caso, un animal con caracteres humanos el que enuncie el texto, haga este monólogo, y sobre todo, bueno, pues llama la atención, digo desde el punto de vista del texto, ¿no? Pues la sorpresa final. Y decía antes, no sé si lo llegué a decir, yo cuando concebí el poema, pues simplemente por... Bueno, uno cuando se pone a escribir está disfrutando y lo único que pretende al principio es divertirse y jugar, ¿no? Y yo me planteé el texto como un monólogo dramático, que es una forma poética en la que el autor utiliza un personaje inventado, real, histórico, en primera persona, para hacerlo hablar, ¿no?, en primera persona, reflexionar sobre una realidad histórica, sobre una realidad social, sobre un tiempo sobre el que tiene interés. Y así fue, o sea, lo planteé de esta manera. Y luego, como decía, en el caso de la ilustración, claro, es decía, lo completa, ¿no? Al final es el vehículo que permite que el lector acceda plenamente a la historia, ¿no? Crea el espacio de la acción, crea el escenario en que se mueve el protagonista, que eso en el texto no está, le concede a la historia un espacio escenográfico fundamental, ¿no? Le da el lugar de la representación y además agrega personajes que no están. El cerdo hace un monólogo, no habla para nada de todos estos personajes que le sirven, ¿no? que le ayudan. Es decir, que la ilustración de Eva agrega esos personajes y los espacios que no aparecen explicitados en el texto. En fin, en definitiva, creo que lo completa y lo llena del significado. Esta ilustración que estás enseñando nos recuerda, ¿no? A ver este tipo de ilustraciones en los noticieros, la quema de las efigies, de las banderas, bueno, nos recuerda a tiempos no tan lejanos, en algunos países orientales, asiáticos.
Sí, acá está el tema dramático. Cuando se trabaja un texto y es lo más usual, ¿no? Tú como editor y tú también como ilustradora, es que los ilustradores toman estos textos, pero lo interesante es cuando se produce esto, que finalmente el ilustrador toma la historia y le agrega o personajes o situaciones o ciertas simbologías que permiten, agrandan la historia, en definitiva, le dan otras lecturas. Y eso, para el resultado final y para el lector final, resulta como que hubiese sido pensado siempre juntos, es decir, como que todo hubiese sido una sola cosa y hubiese nacido, y no como que son dos personas diferentes y que finalmente uno le entregó el texto al otro, etc. Eva, en el proceso, ¿cuáles fueron como tus inspiraciones? ¿Qué fue lo que tú dijiste, por acá me quiero ir, por acá no? Tú ya decías acá, claro, poner este cerdo, que también tiene, digámoslo, acá también, no sé, puede que sea una lectura mía, un poco del traje del emperador, ¿no? Esa cosa de que vemos a este emperador vestido, pero sin finalmente está completamente desnudo en esa megalomanía.
Sí, sí, es tal cual, es la referencia, bueno, es como un guiño, ¿no?, al traje nuevo del emperador, porque es lo que te decía antes, que ante un texto así, que para mí, si os digo que fue una suerte y muy tentador ilustrarlo, era porque me encantaba como contenido, lo que estaba contando me pareció divertido a la par que duro, pero me pareció una muy buena manera de hablar de personajes así. Y aparte, que antes no lo he dicho, pero también considero que es importante, aunque sea difícil, y supongo que, bueno, que Nacho como editor pues más lo debe saber aún, pero que son libros igual complicados de hacer llegar a un público joven, porque generalmente el álbum ilustrado se considera que es más para niños, ¿no? Todavía para mucha gente. Entonces es algo difícil de vender, pero que en cambio a mí me parece como muy interesante que exista y que se puedan tratar temas como estos en un, no sé, con un amplio espectro de público, digamos, que se puede hablar de esto con niños, con jóvenes, porque en el fondo forma parte de lo que decíamos antes, de lo que somos.
Absolutamente, esta es una película en cámara lenta, eso es todo, un pequeño corto, pero lento.
Un poco.
Sí, 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 y yo creo que ahí de repente el mercado se engaña. Yo creo que este tipo de libros son los que necesitan para poder conversar, y creo que me alegra mucho el poder compartirlo con la audiencia chilena, latinoamericana. Este es un libro que está a la venta en Chile, lo pueden encontrar. Calandraca es una editorial que llega a librerías a través de Liberalia Ediciones, de modo que está a la venta en nuestro país y pueden encontrarlo, y por supuesto en España. ¿Nació en la primera edición fue en portugués? ¿Me equivoco?
No, en gallego.
En gallego, gallego, es que dicen niña. Claro, yo pensé que era como portugués. No, pues gallego,
bueno, tienes todo lo que...
Ningen coma min. Ah, claro.
Sí, es que yo soy gallego y escribo en gallego. Luego el texto, bueno, se editó a la vez en castellano y en catalán, en español y en catalán.
Perfecto.
Pero bueno, fue concebido en gallego.
Fantástico. Bueno, quiero agradecerles a ambos su tiempo, el que nos hayan abierto este espacio para poder presentarlos a la audiencia de Vuelan las Plumas acá en Chile. Felicitarlos nuevamente por este trabajo con un libro que claramente se va a convertir en, yo creo que es un clásico, de verdad que sí, han hecho un trabajo hermoso, sí, yo creo que sí, de verdad, no me equivoco, yo ya soy periodista vieja, así que uno ya sabe cuando, y tú también eres un editor con mucha experiencia, Ignacio, y sabes que esto tiene, que esto es un libro que nos va a hablar hoy día y nos va a hablar a futuro durante muchos años. Espero que sea visto, sobre todo por los bibliotecarios, entiendan que no es un libro para niños, sino que es un libro para adolescentes, para adultos, porque se puede comprender y trabajar. Bueno, el diálogo, creo que es lo más valioso, dialogar. Gracias nuevamente a ambos, Eva Sánchez, Ignacio Chao, por esta conversación acá en Vuelan las Plumas, y bueno, larga vida a ustedes como autores y a este libro, que nos venga a puncetear nuestra conciencia cívica.
Muchas gracias a ti, Vivian, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas. Ya regresamos junto a Magdalena López para hablar del duelo y estos libros, estos abrazos infinitos a los que nos invita el programa Contigo en el Recuerdo. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y vamos a hablar de duelo en el contexto de esta pandemia. Vamos a hablar de la muerte, este tema tan complejo y que pareciera estar tan lejano e incierto. Sin embargo, ¿hay alguna certeza más clara de nuestra vida que la muerte? Bueno, escuchemos entonces esta conversación junto a Magdalena López.
Palabras que sanan. Una invitación del Parque del Recuerdo para sanar las secuelas del dolor que ha dejado la pérdida de un ser querido.
El programa Contigo en el Recuerdo, que ha desarrollado el Parque del Recuerdo, bueno, se especializan en acompañar a quienes han perdido a un ser querido. ¿Cómo se acompaña a alguien en un momento tan triste, tan duro, donde pareciera que las ideas, la creatividad, se va bastante a las pailas? En realidad, lo más usual es decir lo que no se tiene que decir cuando alguien fallece. Y por eso es que hay que poner este material, este pensamiento, finalmente, este conocimiento, de manera pública. ¿Cómo compartirlo? Los libros, pues, obviamente que sí. Y si son libros descargables y liberados, eso quiere decir que usted puede acceder a ellos de manera gratuita, entre comillas, porque ya sabemos que nada es gratis en la vida, sino que hay un trabajo detrás de personas, de equipos profesionales que han puesto toda su experiencia, todo su conocimiento para acompañar los distintos tipos de duelo. Yo los invito a que vayan al sitio web de Parque del Recuerdo y descarguen tres libros que me parecen fundamentales. Abrazos infinitos, duelo en pandemia; abrazo infinito, pérdida perinatal; abrazos infinitos, duelo infantil. Quien está detrás de este proyecto y también del manual del duelo, de cómo hablar a los niños sobre la pérdida, todo esto es la psicóloga especialista en duelo, Magdalena López, a quien tenemos en el programa y a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos el haber aceptado la invitación a conversar sobre esto. Bienvenida, Magdalena.
Hola, Vivian, muchas gracias. Al revés, te agradezco a ti la invitación de estar aquí. Lo encuentro maravilloso que ustedes quieran hablar de estas temáticas que están tan olvidadas.
Partamos por lo que, como yo decía, parece que como que uno dice o procesa, y ya lo hemos hablado en otras entrevistas, esto del duelo de manera muy mal. La muerte está lejana, no sabemos colocarla en nuestras vidas, a pesar de que es lo más cierto y certero. ¿Cómo ¿Qué lugar tienen a ocupar estos libros? ¿Cómo nació el primero de ellos de partida?
El primero de ellos nace desde la necesidad que vimos en los parques de que a los niños no se les involucraba en el proceso del duelo, pensando de mala manera de que un niño no se daba cuenta, cosa que es bien ilusa, ¿no es cierto? Pensar de que a un niño de 6 años que comparte todos los días con el tata, con la bisabuela, desaparece su vida y como que no pasa nada. Entonces, las explicaciones eran, se fue al campo, está en otro lugar, un montón de relatos que generan mucha confusión en los niños. Entonces, nosotros dijimos, sabemos que los padres no saben qué hacer con un niño, porque aquí parte desde... siempre... lo que tenemos claro desde la psicología, ¿no es cierto?, y la psicología positiva es que los padres siempre intentan hacer lo mejor posible por sus hijos, son lo que más quieren, pero hay veces que no cuentan con esos recursos. Este libro es, de manera indirecta, psicoeduca a los padres en qué cosas pueden esperar de parte de sus hijos, y a la vez es una invitación al niño a cómo elaborar sus propias emociones a través de los ejercicios. Los abrazos infinitos son puras actividades psicoterapéuticas que ayudan y tocan de ciertos aspectos del duelo que sabemos que tienden a ser más universales en los grupos etarios a los cuales está dirigido.
Me gustó eso de psicoeducar a los padres, porque claramente no hay escuela de padres y menos de padres enfrentados a la muerte. ¿Cómo explicarle a un niño? Eso es, yo creo, encuentro que es más complejo aún. Bueno, este libro justamente en la primera página se responde, como tú bien señalas, que son estas experiencias de las cuales no se quiere hablar, porque no se entiende lo que está pasando, pero hay que entender las emociones. Y acá lo primero que se invita al niño es la pregunta de qué es lo que siento. Y viene, bueno, una explicación más o menos de qué podría estar pasando y un ejercicio. Entonces estos son libros que invitan a trabajarlo, no solamente como a entender algo, sino que la invitación es a trabajar. ¿Cómo fue que elaboraste todo este proceso? Porque además tiene que tener una... digamos, un desarrollo, ¿no?, dramático, una estructura que permite ir procesando las cosas.
Exactamente, vamos tocando uno desde la expresión de la emocionalidad, la necesidad de expresarla y de poner sobre la mesa emociones que socialmente entendemos como que son negativas. Uno de los mayores conflictos del duelo, porque el duelo es un proceso de adaptación, ¿no es cierto? Es una respuesta frente a un acontecimiento que genera dolor, pero que es adaptativo. Es el costo de amar, el costo de estar apegados, es que cuando cambia la relación, uno vive un duelo. Y nos topamos con un montón de personas, hasta el día de hoy, espero que algún día, muchos años más, decir, no, la gente ya lo logró entender, nos topamos con personas que más que contener y apoyar todas las emociones del duelo, lo que hacen es cortarlas, coartarlas, es juzgarlas y hacer que el doliente no las viva. Porque creemos que del sufrimiento tenemos que rescatar, cuando el sufrimiento tenemos que acompañar. Cuando lo acompañamos es pena, cuando lo coartamos pasa a ser un sufrimiento en silencio. Entonces, desde ahí nosotros empezamos en el abrazo infinito, el desafío era empezar a mostrar todas las emociones, a entender un poco por qué se generan y a ir tranquilizando al niño, desde el decirle nunca, nunca vas a olvidar a ese ser tan especial, porque esos vínculos que son significativos en nuestras vidas quedan como tatuajes, pasan a ser parte de nuestra identidad. Y cuando nos topamos en un entorno donde lo que hace es empujarnos a decirnos tienes que olvidar, tienes que soltar, no hablemos más, y el niño empieza a entender de que el decir echo de menos a mi papá porque no está es algo inadecuado. Entonces, por eso ese libro es de manera indirecta, va educando a los padres, pero invita a los niños a tocar las distintas temáticas, desde el que hace con la fantasía, qué hacer con la culpa también. Los niños elaboran de mucho mejor manera los duelos, lo tienen incorporado en el ADN. Somos los adultos los que nos cuesta procesarlo. Entonces somos los adultos los que vamos complejizando el duelo de los niños. Por eso el libro pasaba a ser una carta, decirle, déjelo sentir, involúcrelo y decirle al niño, acá en la intimidad puedes trabajar esto pintando los monitos, ¿no es cierto? Identificando una emoción, qué hacer con la rabia, qué es mejor, no sé, ir y hacer una plasticina, romper papel, pegarle una almohada, que ir y pegarle al profesor jefe, ¿no es cierto? O sea, vamos modelando ciertas conductas que son adaptativas, pero que le permiten su elaboración.
Claro, acá estaba viendo justamente estas maneras de poder elaborar la rabia, claro, sin daño, sin hacerte daño, que también no solamente es con otros, sobre todo es con uno mismo. Ahí lo decías, moldear plasticina, golpear un cojín, una canción bien fuerte, llorar sin preocupación, así con todo. Esto para los niños, hablar también de lo que le pasó, trucos. Yo creo que este es un libro tremendamente amable y que, insistimos, estamos conversando junto a Magdalena López a propósito de este libro que de descarga liberada, por lo tanto, y todo ilustrado, en colores, está precioso. Pueden Abrazos Infinitos. Esto es un proyecto del Parque del Recuerdo que se llama Contigo en Recuerdo y que entonces es una serie de libros y materiales que nos permiten elaborar el duelo según las distintas edades, porque cuando se es niño, claramente se tienen otras herramientas que cuando se es más adulto. Aunque yo, como bien decías tú, los niños parecen estar más preparados que los adultos para esto, con ejercicios, esos libros interactivos finalmente, y como lo digo, bellamente ilustrados. Hablemos también del siguiente libro. Me gustaría que pudiésemos conversar sobre, aquí lo tengo, así que lo estoy viendo también, tengo la descarga digital, entonces voy a ver esto. Exactamente. Bueno, esto es, de esto se habla incluso menos, es decir, esto sí que se minimiza, lo que es la pérdida neonatal, sobre todo para las mujeres, y hoy día cuando estamos en el tema que muchas mujeres han logrado empoderarse y a propósito de los derechos reproductivos, es muy importante que eso, es decir, el estar, por ejemplo, a favor del aborto no significa que un aborto no duela. Es decir, yo creo que ahí hay cosas bastante, es decir, yo conozco a mujeres que están a favor del aborto y que el mayor dolor de su vida fue justamente haberse hecho ese aborto, con esa conciencia. Es decir, este es un tema tremendamente político, incluso ideologizado, en el que ustedes también han decidido poner un material, procesarlo, a propósito de algo de lo que se habla menos, y ahí sí que se contiene, como qué importa si total todavía no había nacido, si por lo tanto no era ni ser vivo, y las mujeres sabemos lo que significa verdaderamente la muerte de un hijo, bueno, en gestación, el dolor que puede producir.
Este es orientado a la pérdida neonatal y perinatal, entendiendo de que es un duelo tremendamente desautorizado. ¿Por qué? Porque como volvemos a lo mismo, como el entorno social no conoció y no se relacionó con esa guagua que se estaba gestando, para ellos no existió. Entonces se impide que los padres se expresen y se toman decisiones por ello de manera muy práctica y muy dolorosa también. Me ha tocado olvidar la cantidad de testimonios que me dicen, llegué a la casa y ya me habían sacado la cuna, la ropa, los juguetes, todo desapareció, como que esto no hubiese existido. Cuando en realidad lo que uno necesita es hablar de lo sucedido, es relacionarse. Como en general en Chile no tenemos políticas, estamos recién, ¿no es cierto?, con la ley Dominga empezando a impulsarlo, la Fundación Amparo ha hecho un trabajo precioso ahí, hemos trabajado juntos en algunas cosas, recién empezando a ver la importancia de lo material, de lo físico, de validar esta experiencia dentro de los padres como punto fundamental para lograr la elaboración del duelo. Entonces, se está intencionando, y ahí tenemos nosotros un protocolo para de muerte neonatal que vamos a tener pronto arriba del sitio, del cómo acompañar a estas familias, de cómo darle la noticia, de evitar los tópicos tan absurdos, con tan buena intención, pero tan dañinos, como que no te preocupes si vas a tener otro hijo, a todo el mundo le pasa, un angelito en el cielo, y se llenan de consuelo con cosas que no te sirven de consuelo, porque no tiene consuelo. En ese momento no tiene consuelo. después de mucho tiempo uno podrá reestructurar y entender muchas cosas, a lo mejor incluso aceptar, hay personas que no se conforman nunca, especialmente con la muerte de hijos, pero necesitábamos dar un sello, entregar el abrazo, que en las ceremonias se le entregara, decirle, tome, usted ahora tiene que trabajar en esto y no hay que hacer como que aquí nada ha pasado, porque ese hijo y esa experiencia sirvió, es parte de su vida.
Magdalena, ahora viene la Navidad, que es un momento especialmente complejo para todos los duelos, y digámoslo que los duelos de niños son, bueno, uno siempre dice, no es natural, ¿no?, enterrar a los hijos. La natura es que los hijos nos entierren a los padres, pero enterrar un hijo es algo indescriptible. Y como tú bien lo señalas, también esa materialidad en sus objetos, en ritos familiares. Entonces lo que tú dices es que justamente en vez de enterrarlos, sí, ponerles tierra arriba y como que aquí no pasó, borrarlos, es revivirlos, resignificarlos, poner esa presencia de nuevo, esa mesa vacía, esa silla vacía, ¿no?
Vacía, sí.
Esa silla vacía en la mesa de Navidad o del Año Nuevo, en momentos particulares, que esté ahí presente. ¿Cómo acompañas tú en estos momentos así, ya que estamos en el marco de las celebraciones, digo yo?
Sí, empiezan a poner los adornos navideños y yo inmediatamente empiezo con dolor de cabeza, porque yo sé que eso afecta a mucha gente, porque la invitación es a celebrar amor, familia, es que es justamente lo que yo no tengo ahora y no quiero verlo. Entonces los dolientes reaccionan de una manera muy intensa emocionalmente frente a la Navidad, pero incluso, como digo yo, ya empezamos hace 15 días atrás, cuando las tiendas comienzan a decorar, empezamos a ver esas decoraciones y mucho más solicitud de atención también. ¿Cómo hacerlo? Todo lo que anticipamos lo vivimos de mejor manera. Saber que va a ser una fecha completamente diferente, pero no quiere decir que sea más malo, ¿ya? El saber que en esta Navidad es muy probable que no quiera hacer los mismos ritos que hacía todos los años, el saber de que hay momentos que me va a generar dolor, y hay otros momentos que no me va a generar dolor. Entonces, el simbolizar esa silla vacía que se habla va a ser tremendamente importante. Ejemplos, yo siempre digo de repente, oye, pongamos mensajes en las bolitas de Navidad, eso hacemos nosotros en los parques como actividad, que invitamos a todos los clientes cuando van y se cuelgan en este árbol gigante. Y uno cuando ve mensajes al lado, estoy colgando mi pelotita y veo el mensaje, decir, bueno, no soy el único que están en esto. Habemos muchas personas viviendo esto y estamos todos haciendo el mejor esfuerzo para hacerlo. El poner una velita, el hacer la comida de la mamá que no está presente o involucrar en el aperitivo, cantar una canción, el hacer un recuerdo navideño con características que lo describen, ¿no es cierto? El prepararse antes para hacerlo, el permitirse vivir emociones distintas en los distintos integrantes de la familia, eso es súper importante, porque es como, ¿pero cómo vamos a celebrar? ¿Acaso a ti no te duele como me duele a mí? Y eso no es así, todos tenemos distintos estilos de afrontamiento y el respetar a un otro va a ser lo primordial en la Navidad. Y en todas las fiestas, decir, bueno, tú no quieres celebrar, quieres, perfecto. Siempre hay que vivir una Navidad. Yo siempre le digo, es que este año me voy a quedar encerrado, no voy a salir de la casa, no quiero que nadie me hable nada. ¿Y cómo lo va a hacer el segundo año y el tercer año? En algún momento hay que enfrentar esta situación. ¿Por qué no lo enfrentamos desde el primer momento? ¿Cómo resignificamos? ¿Cómo traemos al fallecido a esta mesa? Justamente para integrarlo dentro del legado. Entonces la invitación es a ponerse de acuerdo, anticiparlo, no sobreexigirse de estar todo el tiempo en la celebración, a lo mejor decís, ay, que voy a ir un ratito, voy a ir hasta las 8, voy a pasar a saludar, entregarle regalo y después me voy a ir y les pido por favor que no me presionen. El anticipar a la familia y uno mismo prepararse, entendiendo de que todos tenemos la mejor intención detrás, todos quieren acompañar. Y el estar reunido con más personas sirve mucho en el duelo. Vínculos reparan vínculos. Entonces mantenerse aislado genera mucho, mucho dolor y no permite una buena elaboración. Es decir, voy a estar con estos un ratito, me voy.
Hay una imagen ahí en estos libros, los que estamos conversando con Magdalena López, estos abrazos infinitos, tanto para los distintos tipos de, digamos, de las edades en las que hay que enfrentar la muerte, o también las personas, en este caso, cuando se trata de padres que han perdido a hijos, o los niños, cómo explicárselos cuando han perdido algún familiar, y es este altar de muertos que nosotros vemos en la cultura mexicana, y acá, claro, no se pone con todo este colorido y esta tradición, un patrimonio cultural gigante que tiene México en ese sentido, pero un altar de muertos significa una foto con una linda flor, de repente, si le gusta, no sé, la cala, y ponerle una cala al lado, una hortensia, recordarlos en este momento con una velita, o la canción de fondo, la música que solía escuchar para que su espíritu, para que nos acompañe, nos arrope ese ser querido que no está vivo, pero sigue viviendo en nosotros. Yo creo que eso también es importante. No es que se haya ido, no se evaporan las personas siguen en uno, vivas, y ustedes ahí proponen eso, me gustó mucho.
Qué bueno, sí, absolutamente. Y tenerlo en el control de la casa también sirve mucho, porque cuando uno lleva, en general la gente asocia el recordar al fallecido solo con las visitas al cementerio. Y si bien, por lo menos desde nuestros parques, nos encanta eso y nos encanta ser un lugar de encuentro espiritual, y me imagino que para muchos otros cementerios también, es un lugar público. Es un lugar público que de repente nos topamos con que se llevan los juguetes de niños. Realmente uno ve en las lápidas juguetes que son significativos, y otro niño que va pasando, que no entiende mucho la situación, va y se lo lleva nomás. Y eso genera mucho dolor. Entonces, las cosas significativas en la intimidad del hogar donde yo pueda controlarlo. Si quiero ir y conectar en el cementerio, fantástico, llevar flores, llevar una cartita de repente y cosas así, pero las cosas que tengan mucho, mucho contenido afectivo, es mejor aquí donde mis ojos te vean, porque las demás personas no entienden eso.
Oye, ¿no se me habría ocurrido eso lo que estás contando? Sí. Claro, la gente se lleva los juguetes, se lleva las cosas. No, claro, mejor dejarlas en la casa. Eso, donde mis ojos te vean. Pero sí. Y con mayor razón, ¿no? De recordarlos, tenerlos, pero que sea un rito privado.
Vivian, ¿y sabes por qué la gente muchas veces no lo hace? Porque creen que es inadecuado. Porque el mismo entorno le dice, ya, pues tenés que soltar, tenés que olvidar, le sacan las cosas, decirle ya, acá como que nada hubiese pasado. Entonces la persona se queda solo en el mismo lugar, al frente de la lápida donde puede recordar. Y eso no puede ser así. Una persona tiene que tener la libertad de poder recordar y de conectar donde sea. Maravilloso que sea en el parque, maravilloso, pero no es el único lugar. Exacto. Porque si no, el año pasado con los duelos de pandemia, no se pudo hacer. Las personas le generaba mucha ansiedad y pena el no poder ir allá a conectar. Fíjate que el cementerio es el único lugar donde uno puede llorar tranquilo y nadie te pregunta por qué, ni nadie te apura que dejes de llorar. Eso lo deberíamos tener en todas partes.
Sí. Bueno, y justamente otro de los libros, el tercero, es Abrazos Infinitos, Duelo en Pandemia. Porque la situación de esta pandemia, ya hemos hablado contigo en otras oportunidades, ha sido de un impacto feroz en todo el mundo. Ahora viene una nueva variante, esta Omicron, que te juro que ya uno le pone, uno escucha el nombre y uno ya dice, ya, ¿qué más nos falta? ¿Qué está pasando? Es decir, ya esto cambió, esta fue una manera del mundo, la manera como estábamos viviendo ya cambió para siempre. Y entonces necesitamos más que nunca herramientas. Es decir, esto no es como, uno, si ahí la gente se va a dejar de morir. No, es decir, se va a dejar de morir, que puede que por el COVID o lo que sea, pero se va a seguir muriendo. Entonces, acá también trabajaste muy bien el tema, o trabajaste tú, tu equipo, los que es el duelo en contexto de pandemia, que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero acá tenemos un libro, insisto, que es descargable, liberado, es digital, se puede ver desde el celular, y hay una cantidad de actividades y de posibilidades para resignificar ese duelo, para hacer las cosas bien. Esa es la idea, ¿no?
Sí, en este libro nosotros pretendíamos abordar, después de todos los testimonios, el tocar todos los aspectos específicos y complejos que tuvieron que ver con este duelo. Duelo en pandemia, yo siempre hago la aclaración, porque no es duelo COVID. tocamos el COVID de manera específica, pero todos los duelos en pandemia fueron complejos, porque no se pudieron celebrar los ritos fúnebres como se esperaba, muchas personas no pudo ir por un tema de aforo, y eso hace que las personas se sientan perjudicadas por la pandemia. Entonces, tocamos todo, desde la forma en que me dieron la noticia, del cuándo no pude cuidar, las horas de espera de que me dijeran alguna información de lo que estaba pasando, el imaginarme y la fantasía que da lugar el no poder estar observando al enfermo, especialmente porque murió mucha gente mayor. Entonces, siempre vamos posponiendo a los seres humanos, pensando que en algún momento vamos a tener gestos de gratitud, en algún momento vamos a pedir disculpas, en algún momento vamos a hablar de este tema, y en algún momento me voy a hacer cargo, tal como tú te hiciste cargo de mí en mi infancia. Y eso no pasó, y al revés, me quedó una sensación de que pasó a ser una cifra más de la pandemia, pasó a ser un número más, donde nadie le prestó la ayuda que merecía, y la ayuda que yo le habría dado. Entonces, un poco la invitación es a tocar todos estos temas, ponerlos sobre la mesa. Sabemos que mientras más vamos abriendo puertas, más lo podemos elaborar. Por último, el que alguien te lo diga de fuera, leerlo en el libro y decir, chuta, ¿qué me habría gustado? Esperé cada segundo para que me dijeras qué es lo que iba a pasar. Yo te habría cuidado de esta otra forma, te habría hecho esta despedida. Me siento traicionero porque no pude hacer el rito que tú merecías. No te pudieron acompañar. Hay tantos aspectos que son necesarios tocar que intentamos hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto, para tratar de calzar con esto. Este libro ha sido muy bonito porque además hemos visto que hay algunas personas que lo suben en sus redes y que lo suben como en WhatsApp, con su contenido de WhatsApp. Que nos hace decir, bueno, parece que para algunos les sirvió. Ojalá
el
que
Instagram
sirva para todos. Para el Instagram y para el estado de WhatsApp también. Algunas frases que... Sí. Así que estamos muy contentos. Ojalá que llegara a todas partes. Todos los productos del Contigo en el Recuerdo, como dices tú, son liberados. Y no son para los clientes del parque. El Contigo en el Recuerdo es un sitio abierto para todos los chilenos y todos los no chilenos también que les interese y que hablen español, que se sientan identificados con los contenidos.
Entonces, y bueno, todas las habla hispana, porque también pueden hacerlo quienes no solamente quienes están en territorio nacional, así que mejor todavía, la noticia es más importante. Muchas gracias, Magdalena López, ha sido de verdad, he aprendido mucho contigo, te lo quiero agradecer, porque pareciera ser una conversación así como de algo tan natural, sin embargo es tan profunda y se nota que hay un estudio, un entendimiento, una densidad del pensamiento, que esto está elaborado, que uno se da cuenta de que en realidad no se trata acá de dos tips solamente, no. Acá la cosa es un poquito más profunda y se puede hacer de manera profesional. Es acá donde uno entiende por qué hay una psicóloga especialista en duelo, que son años de trabajo, años de estudio, y de verdad que te lo agradezco. Además, yo sé que por tu propia forma de ser, tú siempre estás ahí disponible para ayudar a otros, y eso, bueno, eso se agradece y se nota en todo tu trabajo. Te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias de verdad por el espacio, y ojalá que sirvan estas palabras para que las personas se sientan, cada uno en su casa se sienta identificado.
Eso esperamos. Muchas gracias a ti.
Palabras que sanan. Parque del Recuerdo te invita a superar el duelo de un ser querido mediante la palabra escrita en www.palabrasquesanan.cl.
Mi papá murió hace muy poquito.
Mi madre falleció en el año 2001 y a los 7 meses falleció mi padre de pena moral.
Si tuvieras 30 segundos, ¿qué le dirías?
Bueno, ¡ay, qué fuerte! Complicado.
En Parque del Recuerdo, sabemos que el tiempo no es suficiente para expresar lo que sentimos. Te invitamos a Palabras que Sanan, una iniciativa donde escribir se convierte en terapia. Ingresa a palabrasquesanan.cl, escribe tu mensaje y participa del Memorial de las Palabras.
Una vez más, invitarlos a la presentación que haremos este sábado 4 de diciembre en la librería Libro Verde. Allí en Providencia estaremos junto a Magdalena Hepp y María José Arce. ¿Qué haremos este sábado 4 de diciembre? Presentar nuestro libro Viaje Natural, del cual estamos tan orgullosas. Síganos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en vuelanlasplumas.cl. También estamos en Spotify para que vayan y escuchen nuestros contenidos. Muchas gracias, José Rojas, a quien también queremos agradecer a Liberalia, a Prosa y Política y, por supuesto, a Parque del Recuerdo, que nos ha permitido llegar a ustedes. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Sí, nos reencontramos. Que estén muy bien. Que disfruten y que estas conversaciones en el día de hoy, sobre todo la primera en torno a un libro tan esencial como este, Nadie Como Yo, y que habla de política y que habla de conciencia cívica, nos sirva para poder crecer y lograr que la intolerancia de algunos no nos someta a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentaron Vuelan las Plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Pueden volver a escucharnos en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.